Ride. Cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride. Tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una colisión múltiple en la autopista central dejó al menos 7 atropellados, entre ellos paramédicos de la autopista y un funcionario de Carabineros. 4 menores de edad fallecieron calcinados en un Cité, la comuna de Melipilla. Un vehículo terminó incrustado en una vivienda en Valparaíso. El accidente dejó 6 lesionados. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por evento de altas temperaturas extremas entre la Araucanía y Aysén. La temperatura podría alcanzar los 38 grados este fin de semana. El Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de congrio en La Reina. Lautaro Carmona, en la instancia, aseguró que una coalición del progresismo no debe crearse porque sí. Las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el equipo de José Antonio Kast afinan sus últimos movimientos en medio de tensiones con Chile Vamos por las líneas rojas establecidas por la tienda de Johannes Kaiser. En otras informaciones les contamos que a menos de 10 semanas del fin de la administración del presidente Boric, los proyectos de eutanasia y el financiamiento de la educación superior aún continúan pendientes. Persisten las críticas por el nombramiento de Macarena Cortés como primera directora de la Defensoría de Víctimas. Algunas figuras de la oposición denominaron esta asignación como un amarre 2.0. El gobierno deberá trabajar a contrarreloj el nombramiento de las 4 vacantes de la Corte Suprema. Deficiencias en el control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas fueron algunas de las falencias encontradas por la Contraloría durante su inspección por el paso fronterizo de Colchane. En el plano internacional, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresará a prisión hoy, luego de permanecer más de una semana hospitalizado en Brasilia tras someterse a una cirugía y otros procedimientos médicos. La policía cantonal de Valé confirmó que el incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans-Montana, en Suiza, ha causado una decena de muertos y un centenar de heridos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Buenas tardes, vamos a comenzar de inmediato a revisar las informaciones de este radiograma de mediodía cuando es la 1:05 y comenzamos contándoles que hubo un grave accidente. Esto ocurrió en Tirúa, una persona murió, de hecho. Vamos a tomar contacto con Daniel Roa, que nos tiene información al respecto. Daniel.
Un paciente que era trasladado en una ambulancia del CEFAM de Tirúa falleció tras la violenta colisión entre un vehículo de emergencia y un móvil particular. Según datos recopilados por la radio, el fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 49 de la ruta P72S en el sector de Palos Blancos, la comuna de Tirúa. Hasta este lugar se dirigió personal del SAMU y también de Carabineros. Los lesionados debieron ser trasladados de urgencia hasta el hospital Calbuyanca de Cañete, mientras recibía atención médica. El paciente, cuya identidad está siendo investigada, falleció al interior de este recinto asistencial. En otro hecho, también en la ruta P72S, en el sector de Huente Lorena, a 20 kilómetros al sur de Cañete, un accidente de tránsito dejó a otras 6 personas lesionadas. La violenta colisión entre 2 vehículos menores dejó este saldo. Todas las personas se encuentran fuera de riesgo vital y fueron trasladadas hasta el hospital Calbuyanca de Cañete. En esta comuna, Bio Bio, la radio.
Gracias, Daniel. Daniel Roa, desde la provincia de Arauco. Estamos precisamente en contacto hasta ahora con el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro. Delegado, buenas tardes. ¿Qué nuevos antecedentes nos puede aportar respecto de este accidente que tuvo como resultado una víctima fatal?
Bueno, buenas tardes. Sí, lamentablemente un accidente fatal. El hecho ocurrió precisamente en la ruta P72, en el sector Palo Blanco. Hay una llamada de urgencia a la ambulancia producto de que un paciente habría sufrido de 71 años, habría sufrido un ACV, y por tanto concurriendo la ambulancia al lugar, y en el proceso de traslado precisamente al hospital, lamentablemente fueron impactados por un vehículo que en los primeros antecedentes que disponemos venía conduciendo en estado de ebriedad, que chocó frontalmente, por tanto, con la ambulancia, y las dos personas fueron en este accidente heridas, en particular precisamente el paciente y también la TENS. La llegada al hospital de Cañete, lamentablemente el paciente de 71 años falleció, y también tenemos una situación de riesgo con nuestra TENS, dado que ella salió inyectada desde el vehículo y quedó encima del capot y se encuentra en este momento también en el hospital de Curaylahue. Hasta el momento se encuentra en estado de vigilancia por los médicos. Sufrió evidentemente el golpe muy muy fuerte y por tanto está en estado complejo en el hospital y está siendo atendida evidentemente por todos los médicos del hospital. Esa es la situación que ocurría, como se señaló, lamentablemente, sí, en este primero de enero en la ruta P72.
Sí, delegado, y respecto de la persona que provocó el accidente.
Bueno, ahí está Carabineros tomando todas las medidas y por lo tanto estoy en contacto con mi equipo que está haciendo seguimiento a la situación. Y por lo tanto vamos a tener en los próximos minutos la situación de este conductor que, como te señalo, los primeros antecedentes que dispongo es que venía en estado de ebriedad y que chocó frontalmente con la ambulancia.
Sí, vamos a retomar entonces los próximos minutos, delegado. Muchas gracias por esta información que nos está entregando, así que mantenemos el contacto, líneas abiertas. Gracias.
Mantenemos contacto.
Cómo no, Humberto Toro, delegado provincial de Arauco, en contacto con Biobío.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la tarde con 9 minutos, 2 mujeres murieron en accidentes de tránsito ocurridos en la región de Tarapacá en las últimas horas. Vamos hasta Iquique, ahí está Cristian Núñez que nos tiene también información. Cristian. Bueno, vamos a, en cualquier momento, a tomar contacto con Cristian Núñez. Hay un problema ahí precisamente con la línea, con el contacto. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, ahora sí estamos en condiciones de retomar con Iquique, con Cristian Núñez, a propósito de estos accidentes de tránsito ocurridos en la región de Tarapacá, que lamentablemente también dejaron saldos fatales. Dos mujeres murieron en las últimas horas. Vamos contigo para que nos cuentes más antecedentes. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son dos accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas acá en la región de Tarapacá. Uno pocos minutos antes de la medianoche, antes de la bienvenida del 2026 acá en Iquique, y el segundo en horas de esta mañana en la comuna de Alto Hospicio. La situación similar es que ambos dejan dos mujeres fallecidas, una mujer en cada accidente, y también la otra similitud es que ambas son extranjeras. Se trata entonces de dos accidentes ocurridos en Iquique y Alto Hospicio respectivamente. Comencemos con este último, el de Alto Hospicio, que ocurrió cerca de las 7 de la mañana en la ruta A616, sector El Boro, donde dos vehículos transitaban a alta velocidad en esta ruta. Uno de ellos genera una maniobra repentina, hace que el vehículo de la parte posterior frene y finalmente impacte en la parte posterior de manera violenta. La mujer salió eyectada del parabrisas de este vehículo, falleciendo en el lugar. Se trata de una ciudadana boliviana de 26 años de edad, de acuerdo a información entregada por la Fiscalía. Escuchemos precisamente a la fiscal de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, referirse al caso.
Circulaban dos vehículos por la ruta 616, uno de ellos conducido por un ciudadano peruano. Al momento de realizar una maniobra de viraje y no tomar las precauciones debidas, es impactado por un vehículo que iba en la parte posterior, el cual era conducido al parecer por un ciudadano boliviano en compañía de una mujer también de nacionalidad boliviana, provocando así un accidente, saliendo eyectada la mujer en este caso y falleciendo en el lugar producto de esta colisión.
Claro, en este lugar, en esta carretera, esta ruta, la C-16, sector del Boro, se encuentra cortada porque está el trabajo de la CIAT de Carabineros, que debe precisar entonces la situación que la fiscal detallaba en este accidente. Pero está el otro accidente ocurrido anoche en Iquique, donde fallece una mujer peruana de 55 años de edad, luego de que el vehículo que era conducido por un hombre también peruano de 37 años colisionara con un poste alumbrado público. Colisiona con el tensor del poste, luego impacta el poste alumbrado y finalmente se vuelca en el lugar, falleciendo esta mujer en horas de anoche en este accidente, que mantuvo también ocupados los equipos de emergencia durante horas de la madrugada y también las CIA de Carabineros trabajando en el lugar. Son los accidentes que han dejado personas fallecidas en la zona, en ambos casos mujeres extranjeras. En ambos casos se prevé también, o se cree que hay influencia del alcohol, y en el primer caso, que es el de Alto Hospicio, la fiscal sí lo determina de esa manera. Hay conducción bajo la condición de ebriedad de parte de uno de los conductores. El otro está siendo buscado debido a que se dio la fuga tras el accidente ocurrido a las de esta mañana. En Iquique, Bio Bio, la radio.
joven de 22 años perdió su vida por sumersión en un camping en la comuna de Los Ángeles. Vamos a conocer más información con Tomás Fuentes.
En el camping Porvenir, específicamente en los Saltos del Laja, un hombre que estuvo por un largo periodo de tiempo dentro del agua requirió la asistencia de las personas presentes, pero después de varios intentos de reanimación, el personal de salud que llegó al lugar constató su fallecimiento. Se trataría de un joven de 22 años que se encontraba con su grupo familiar en ese camping, donde según la investigación realizada por la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, se pudo determinar que la persona estaba haciendo ejercicios de respiración previos al ingresar al agua, pero después su familia se alertó de que no salía a respirar. La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmó que se trató de una muerte por sumersión.
Específicamente, mientras realizaba ejercicios de apnea, minutos después, y al percatarse los familiares que no salía del agua, se acercaron a verlo, encontrándolo sumergido sin signos vitales, donde pese a las labores de reanimación, personal de salud constata su fallecimiento.
Finalmente, este hecho fue informado a la Fiscalía, donde se está a la espera de los peritajes posteriores de rigor. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Cuatro menores de edad murieron calcinadas en un incendio que afectó a un CITE. En la comuna de Melipilla, la autopista central, en tanto, una colisión múltiple entre seis vehículos se registró esta mañana y dejó al menos siete personas lesionadas. Vamos a tomar contacto con uno de los móviles en la región metropolitana para conocer más antecedentes. Javier Pardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque arrancamos este despacho policial. Lamentable noticia que ocurre en la comuna de Melipilla luego de que un incendio se registrara durante horas de esta madrugada. Específicamente esto ocurrió en el pasaje Santa Teresa, donde el fuego terminó afectando a una vivienda irregular con construcciones de material ligero. Si bien bomberos del Cuerpo de Bomberos de Melipilla logró extinguir las llamas, el siniestro dejó lamentablemente a cuatro personas fallecidas. Se trata de menores de edad de 5, 8, 13 y 15 años, todas de nacionalidad boliviana, quienes fueron encontradas calcinadas producto del incendio. Así lo indicó el capitán Fernando Vivar, comisario subrogante de la 24 con Melipilla.
Proceden, cierto, a la remoción de escombros y verificar, cierto, la propiedad afectada, detectando al interior de una habitación que se encontraban cuatro cuerpos, cierto, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a cuatro menores de edad.
Las causas de este siniestro aún se encuentran en materia de investigación, aunque de manera preliminar se trataría de una falla en el sistema eléctrico de esta vivienda irregular. Sumado a esto, testigos conversaron con los micrófonos de Bio Bio, la radio, y señalaron que se habría registrado una explosión de un galón de gas, lo que incluso pudo haber generado una mayor propagación de las llamas a las viviendas colindantes. Escuchemos.
Un galón de 15 explotó. Nosotros damos gracias a Dios que explotó hacia arriba, porque si está, se me imagina de que si el galón está acostado, está dado vuelta, explota hacia el lado y nosotros desaparecimos.
Por otra parte, la madre de estas cuatro pequeñas que lamentablemente pierden la vida se encontraba al interior de la vivienda y al percatarse de la situación logró salir del inmueble que estaba siendo consumido por el fuego. Debido a esto y por instrucción del fiscal de turno, la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, mientras que se dispuso el trabajo especializado de los SNUE y la BOCAR para esclarecer las circunstancias de este incendio, diligencias que se han extendido durante toda esta mañana en la comuna de Melipilla. Pasamos a otras informaciones de carácter policial, porque durante esta mañana una colisión múltiple se registró en la autopista central a la altura de Pedro Montt, protagonizada por seis vehículos particulares. Y es que la cronología de este inédito accidente de tránsito da cuenta de una primera colisión entre dos automóviles a alta velocidad en una salida de la autopista en dirección al sur, lo que motivó la llegada de personal de la autopista y paramédicos al lugar. Sin embargo, posteriormente un tercer y cuarto vehículo, este último una camioneta, atropelló a tres funcionarios de la autopista, generándose además una colisión múltiple entre los conductores, a la que luego se sumaron dos vehículos más. Producto de esto, 7 personas resultaron lesionadas, preliminarmente ninguna en estado de gravedad, siendo rescatadas por voluntarios de bomberos y derivadas a sus respectivos centros asistenciales debido a fracturas producto del choque, además de estos 2 funcionarios de la autopista. Así lo detalló el teniente coronel de la prefectura Santiago Central, Mauricio Meneses.
Primero fue una colisión de 2 vehículos particulares por alcance. Llegó personal de la autopista paramédico a atenderlo y llega un tercer vehículo que lamentablemente también aquí atropella a 3 funcionarios de la autopista, los paramédicos.
Claro, dentro de los lesionados, además, según indicó el teniente coronel, estaba un oficial de carabineros que fue derivado al hospital institucional con lesiones, pero en condición estable, quien era además conductor de uno de estos 6 vehículos involucrados. Por otra parte, un testigo del accidente detalló que el conductor de la camioneta involucrada circulaba a una velocidad muy alta, lo que habría provocado el atropello del... que no se haya cerrado oportunamente el tránsito de la autopista, lo que habría generado el resto de las colisiones. Escuchemos.
Y el cuarto, el de las Sanjones, es el que deja la escoba. Arrasó con todas las personas y muchos heridos, y el tipo venía a todo chancho. Y uno de los problemas, creo yo, de responsabilidad de la autopista, porque los tipos nunca la cerraron. Siempre estuvo abierta.
Por el momento se desconoce si alguno de los ocupantes de los vehículos manejaba bajo los efectos del alcohol, por lo que personal de la CIAT de Carabineros se encuentra realizando las respectivas diligencias para determinar las causas de esta colisión registrada en la autopista central. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Está interrumpido el tránsito en la única ruta que conecta Lanco con Panguipulli, esto en la región de Los Ríos. Vamos a conocer mayor información al respecto desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
La caída de un árbol se registró durante la mañana de este 1 de enero en la salida de Lanco hacia Panguipulli, ruta internacional, la CH-203, en la zona norte de la región de Los Ríos. Esta situación mantiene completamente interrumpido el tránsito vehicular. En el lugar no hay vías alternativas, por lo que en este momento la conectividad desde Lanco hacia la zona lacustre de Panguipulli se encuentra completamente interrumpida. Desde el Cuerpo de Bomberos de Lanco han señalado que no pueden intervenir aún, debido a que debe llegar personal de la empresa de distribución eléctrica Saesa a verificar de que no exista riesgo para los voluntarios que realizarán las labores para retirar el árbol que cayó en ese lugar. Reitero, la salida desde Lanco hacia la comuna de Panguipulli, donde el tránsito actualmente se encuentra completamente interrumpido. Hasta ahora no se ha indicado algún horario siquiera estimado respecto de la reposición del tránsito. Solo se permite el paso peatonal por predios privados para las personas que viven en las cercanías, pero el tránsito vehicular en el lugar se encuentra completamente interrumpido a raíz de la caída de un árbol. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. Chile.cl. El futuro decide.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Lo decíamos en titulares, un evento de altas temperaturas, temperaturas extremas, súper elevadas, afectará a diversas zonas del sur del país a partir de la tarde de este sábado y hasta la tarde del domingo. Esto de acuerdo a un informe emitido hoy por los organismos meteorológicos. De acuerdo con este reporte, la condición sinóptica que origina este fenómeno corresponde a una dorsal en altura, lo que va a provocar un alza significativa de las temperaturas en sectores del valle, la precordillera y también las zonas costeras de las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y Aysén. En la región de la Araucanía se espera temperaturas máximas entre los 36 y 38 grados. En el valle, tanto sábado como domingo también, mientras que en la precordillera los termómetros podrían alcanzar entre los 33 y los 35 ambos días. Para la región de los ríos, el sábado se proyecta máximas de 34 a 36 grados en la cordillera de la costa y de 32 a 34 en la precordillera. El día domingo, en tanto, las temperaturas podrían llegar hasta los 38 grados en la cordillera de la costa y de 34 a 36 en el valle y 33 a 35 en la precordillera. ¿Qué va a pasar en la región de los lagos? Temperaturas más altas se van a concentrar principalmente el día domingo, con registros de entre 34 y 36 grados en la precordillera, 32 a 34 en el valle y 31 a 33 en Chiloé. En sectores como el litoral interior, la cordillera de la costa y la Patagonia subandina, se prevé máximas que van a fluctuar ahí entre los 30 y 34 grados. Finalmente, en la región de Aysén, el fenómeno va a afectar principalmente el día domingo, con temperaturas estimadas de 31 a 33 grados en el litoral interior norte y de 32 a 34 en la Patagonia subandina norte. Desde la autoridad se informó que este evento se enmarca en la categoría de aviso meteorológico, lo que implica fenómenos de severidad moderada y potencialmente riesgosos, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. Tras la amplia cantidad de incendios forestales que se ha reportado durante los últimos días en diversas partes de nuestro país, el Ministerio de Agricultura y también la CONAF continúan impulsando diversas medidas preventivas. En ese sentido, el principal llamado es a aplicar la faena cero en el sector productivo, una iniciativa que busca restringir el desarrollo de actividades de riesgo que impliquen el uso de maquinaria, herramientas o procesos que puedan provocar chispas o un exceso de calor en la zona de la operación. El ministro subrogante de Agricultura, Alan Espinosa, hizo hincapié en la compleja mezcla de condiciones climáticas que afrontan diversas regiones del país, lo que propicia un escenario altamente vulnerable de cara al inicio de los incendios forestales.
Tenemos temperaturas que son bien complejas, temperaturas que van a estar por sobre los 30 grados, con mucho viento en las tardes y de muy poca humedad. Tenemos una importante parte de nuestro territorio nacional con altas posibilidades de incendios forestales.
El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, aseguró que esta medida ya había sido adoptada previamente en enero y también en febrero de este año que recién pasó, el 2025, presentando una amplia adhesión por parte del sector silvoagropecuario, por lo que el desafío ahora se centra en fomentar la integración de la pequeña y la mediana agricultura. Cabe destacar que la implementación de faena cero responde de manera temporal y focalizada a determinadas condiciones meteorológicas y de riesgo extremas que pueda presentar cada territorio. Concretamente, la iniciativa contempla una pausa en las labores desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde y en determinadas situaciones. Puede suponer incluso el cierre temporal de parques nacionales, también de reservas forestales que sean administradas por la CONAF. De cara a una mayor efectividad de la puesta en marcha de la iniciativa, el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Mate, enfatizó que es trabajo de todos prevenir este tipo de siniestros.
Tenemos protocolos, tenemos condiciones climáticas, tenemos también botón rojo, tenemos tecnología, pero si no tenemos a las personas que colaboren a que esto se evite, todo aquello que hemos desarrollado va a quedar fondo en el olvido porque se provocan los incendios forestales.
Ahora, las labores preventivas continúan a lo largo de todo Chile con miras a proteger a las personas y el patrimonio forestal del país. Y hablando precisamente de incendios forestales, dos se combaten a esta hora en la región de la Araucanía, donde se activó una alerta por temperaturas extremas altas, como ya lo decíamos también, y que podrían alcanzar los 39 grados en algunos sectores. A las 3 de la tarde se va a realizar un COGRID para evaluar una posible alerta amarilla por calor intenso. Vamos hasta Radio Bio Bio de Temuco, informa Amparo Montoya. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Son más de 80 hectáreas. Ese es el daño de los dos incendios forestales que se encuentran en combate en la región de la Araucanía, específicamente en la provincia de Malleco. Uno de estos comenzó durante la jornada de ayer martes en la comuna de Lumaco, en el sector del Olenco, dejando hasta el momento unas 73 hectáreas afectadas. Durante la madrugada, otro incendio forestal se registró en la comuna de Angol, denominado San Juan II, dejando hasta el momento 10 hectáreas afectadas. Todo esto según el reporte de CONAF en su página web. Además, en algunos de estos incendios también están trabajando equipos de CONAF, bomberos, con el apoyo de aviones. El director de SENAPRED de la Araucanía, Ian Gorayep, indicó que para esta jornada se esperan temperaturas de hasta 34 grados, sobre todo en la provincia de Malleco, indicando que en la misma zona se podrían registrar ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Año nuevo lo vamos a pasar con alta temperatura que podría llegar a los 34 grados, sobre todo en el cordón en la Huelbuta de Malleco, ¿cierto? De Terrenay, Costa Lumaco y Traiguén. Eso implica que a las 3, 4 de la tarde, probablemente hasta las 6 de la tarde, tengamos ráfaga de viento hasta unos 50 kilómetros por hora, que hace que cualquier fuego que se pueda salir de control.
Que por supuesto preocupa debido a los incendios forestales que se registran en la zona. Los agricultores también hace unos días llamaron a la faena cero para disminuir el riesgo de incendios cuando justamente hay temperaturas sobre los 30 grados. Además, la Dirección Meteorológica de Chile metió una alerta por altas temperaturas extremas para la Araucanía para este sábado y domingo, y donde el termómetro podría alcanzar los 38 grados o incluso los 39 en algunos sectores interiores de la Araucanía y sobre todo allí en la provincia de Malleco. Para esta tarde está programado un COGRID a las 15 horas y luego otro a las 16:30 horas, donde se va a analizar la situación con los distintos municipios, ya que se estaría evaluando declarar una alerta amarilla por calor intenso en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a retomar ahora el contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles, porque un incendio en una casa habitación en Nacimiento dejó una persona muerta. Tomás Fuentes nos entrega los detalles.
Así es, porque un trágico hecho afectó a la comuna de Nacimiento, específicamente en la población Lautaro, donde cerca de las 4 de la mañana se registró un incendio en una casa habitación. Esto, reiteramos, en la población Lautaro, específicamente en la calle Caupolicán, lo que requirió que los equipos de emergencia rápidamente se transportaran a este lugar. Carabineros acudió y el personal del Cuerpo de Bomberos de Nacimiento, que estuvieron controlando las llamas para que evitaran su propagación a algunas viviendas cercanas. Si bien se logró controlar, se encontró que el siniestro dejó a una persona fallecida. Las autoridades todavía están investigando el origen del fuego y la identidad de la víctima, y se espera que en horas de la tarde se puedan entregar declaraciones sobre este lamentable hecho. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Qué está pasando en el plano de la política? Este primer día del año, el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de Congrio, un evento que busca dar a conocer un resumen de lo que fue el año 2025 para el partido y sus expectativas también para este año que recién comienza. Y en ese sentido, el presidente de la tienda comunista, Lautaro Carmona, dijo respecto de la unidad del sector que las coaliciones no son para mirarse al espejo. Vamos a conocer detalles con Benjamín Zamorano.
Así es, porque a solo 3 meses del cambio de gobierno, el actual oficialismo continúa definiendo cuál será su camino como futura oposición. Discusión que, hasta el momento, ha generado más de una diferencia dentro de este sector, sobre todo entre la centroizquierda y la izquierda calificada como más dura. Es por ello que, en el marco de esta discusión, este primero de enero el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de Congrio, evento que reúne a los principales personeros de esta coalición en torno a este tradicional plato chileno cada primero de enero, como es tradición. A este evento, realizado en la comuna de La Reina, como bien decía Francisca, asistieron diferentes figuras del partido, como el presidente de esta coalición, Lautaro Carmona, la secretaria general, Bárbara Figueroa, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, el diputado electo Marcos Barraza, entre otros. Respecto al futuro como oposición, el presidente del PC, Lautaro Carmona, precisó que serán una oposición constructiva y dispuesta a dialogar, para no retroceder, según dijo, en derechos sociales, en línea con lo esgrimido por otros políticos del sector. Por otro lado, Carmona también explicó, respecto a la unidad de la izquierda, que no quieren crear una coalición para mirarse al espejo o para, en sus propias palabras, ser más.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos.
Por otro lado, el senador del mismo partido, Daniel Núñez, agregó que esta colectividad siempre ha sido un gran articulador de la unidad de todas las fuerzas democráticas desde el regreso a la democracia en los años 90.
El Partido Comunista es un gran articulador de la unidad en este caso de las fuerzas democráticas, y también estamos disponibles a jugar un gran papel de articulación de la unidad de la futura oposición para efectivamente poder defender las conquistas sociales que el pueblo chileno ha adquirido, ganado en estos años de lucha.
Por ahora, se espera que el PC realice luego de la quincena de enero un nuevo comité central, aparte del cónclave oficialista, el que está programado para el próximo 17 de enero, y donde se espera que se definan las bases que asumirá el bloque de izquierda a partir de marzo de 2026, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Además, los principales líderes del partido, incluido Carmona, sentenciaron que debe ser la propia Janet Jara quien decida su futuro, para asumir o no un posible liderazgo de la izquierda.
Y las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el equipo de José Antonio Kast afinan los últimos movimientos de la conformación del futuro gabinete. Esto en medio de tensiones de Chile Vamos con las líneas rojas establecidas por el conglomerado de Johannes Kaiser. El ex aspirante presidencial disparó en contra de la coalición, afirmando que en la medida en que acceden a cargos, lo ideológico pasa a segundo plano. Asimismo, desde Renovación Nacional hicieron un llamado a no darse gustos políticos por sobre el interés nacional. Y vamos a conocer mayor información al respecto con Paula Gómez.
Sí, desde el equipo del presidente electo José Antonio Kast no se detuvieron hasta el último día de este pasado 2025. Las reuniones protocolares y de coordinación continuaron en la oficina del republicano. En medio del receso por el nuevo año, la agenda nacional e internacional de Kast seguirá su curso a partir de la próxima semana, donde sus principales colaboradores continúan con los despliegues en la antesala de la llegada del futuro mandatario a La Moneda. Pero todo esto ocurre en medio de las tensiones que surgieron en la derecha por las llamadas líneas rojas que estableció el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, para integrar el futuro gabinete y gobierno. Este miércoles, los dichos de Johannes Kaiser provocaron que la controversia escalara, pues el ex candidato presidencial se fue en contra de Chile Vamos tras los cuestionamientos que surgieron desde el sector por las supuestas condiciones que estableció su partido, donde en conversación con T13 en vivo afirmó que la coalición, mientras reciba cargos, no les interesa lo ideológico. Al respecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, hizo un llamado a no darse gustitos políticos por favorecer su proyecto político.
Nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto político por sobre el interés nacional. Yo creo que los partidos han hecho bien en ponerse a disposición del gobierno de Kast sin condiciones.
Chile Vamos criticaron los márgenes delimitados por el Partido Nacional Libertario, como por ejemplo la eliminación de programas de educación sexual. Así, la derecha tradicional hizo un llamado a colaborar sin ningún tipo de condiciones. No obstante, desde Libertarios, la diputada Gloria Navellán respaldó y reiteró los dichos de Johannes Kaiser, asegurando que dentro de su partido tienen a gente preparada para asumir cargos, a diferencia de lo que ocurre en la coalición de Chile Vamos.
Nosotros tenemos gente muy preparada para asumir cargos en el gobierno, y a diferencia de efectivamente otros que están dentro de la coalición, que la verdad es que no se fijan mucho en la ideología ni en las diferencias que pueden haber.
En medio de la controversia por la integración de los partidos de la derecha en el futuro gabinete, el presidente electo descansará esta nueva semana del nuevo año, bien digo, y retomará sus funciones el próximo martes, donde planea viajar a Perú para mantener una reunión con el mandatario de ese país, José Gerí, en torno a la unión de fuerzas por un corredor humanitario. Asimismo, durante la próxima semana, José Antonio Kast será proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Con menos de 3 meses de gobierno por delante, consignas de lucha del Ejecutivo como la eutanasia y el fin del CAE de la mano del FES aún continúan pendientes y generando un amplio debate entre el oficialismo y la oposición. Los detalles los vamos a conocer con Juan Peredo.
El 2026 y ya quedan menos de 3 meses para que finalice el gobierno. Ante esto, el presidente se refirió ayer en cadena nacional a algunos de los avances que se lograron durante su gestión, donde destacó la reforma previsional, el aumento del sueldo mínimo, el pago de la deuda histórica, la primera cuota, entre otros. Así que...
Tu futuro compartido trae buenas noticias. Vamos a ser testigos de qué es lo que significa hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente. Este primero de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo. Este mismo mes se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras.
Sin embargo, el Ejecutivo no se refirió ni al FES ni a la eutanasia, ambos siendo una de las consignas de lucha más importantes del gobierno, pero que aún se encuentran pendientes en la agenda legislativa. Por el lado de la eutanasia, fue el 9 de septiembre del año pasado que se aprobó la idea de legislar tras haberse cumplido 10 años desde la primera propuesta. La iniciativa ha causado siempre controversia a la hora del debate, y a pesar de que hoy el proyecto se encuentra con urgencia legislativa, el debate no ha avanzado mucho en el Congreso. Con respecto a la discusión, el diputado del Partido Republicano acusó al gobierno de crear una discusión ideológica en el Congreso en torno a la legislación de la eutanasia y aseguró que primero existe una deuda en políticas para conservar la vida.
Cuando uno revisa la legislación, falta mucha más énfasis en temas de cuidados paliativos, de la entrega de medicamentos, incluso en hospitales. La verdad, las cosas que yo siento que hay muchísimas más deudas en materia de salud para prolongar la vida.
La lucha ideológica ya se viene arrastrando desde hace un tiempo y previamente la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ya había tenido que hacer un emplazamiento al Congreso por no respetar la urgencia. Por otro lado, con respecto al proyecto del FES que busca poner fin al CAE, la dinámica ha sido similar y también ha causado mucha controversia entre el oficialismo y la oposición, y es que esta iniciativa viene de parte de una generación política que se gestó en la propia educación superior. En ese sentido, la discusión política en torno a este proyecto ha generado tensión desde el primer instante y hasta el momento ha enfrentado diversos cuestionamientos por un problema en su sostenibilidad fiscal, incluso desde la Contraloría.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 15 minutos para que sea las 2 de la tarde. El gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, afirmó que ha pasado un año sin que la Contraloría dé curso a un sumario en su contra tras ser acusado por el uso de un vehículo fiscal para una actividad de campaña y que niega la autoridad. El ente contralor le habría pedido que tenga paciencia. Desde Valdivia, detalles con Carlos López.
Luego que la Contraloría notificara en 2024 a distintos gobiernos regionales de diferentes irregularidades tras auditar gastos y transferencias entre enero y septiembre de ese año, en el contexto del periodo de campañas electorales, el organismo advirtió que el gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, habría utilizado un vehículo fiscal para anunciar su campaña a la reelección en una actividad del 20 de julio de ese año. Ante tal cuestionamiento, el organismo contralor ordenó un sumario. Sin embargo, este aún no se realiza y por el cual espera la autoridad regional, quien asegura inocencia porque aquel día el automóvil jamás se movió de su aparcamiento oficial en la sede del Consejo Regional en Valdivia, según aseguró. Cubertino sostuvo que en su momento enviaron los antecedentes para refutar el reproche en su contra, aseverando que estos no fueron considerados en su mérito y que ahora la Contraloría le pidió que tenga paciencia.
Le pregunté hace poco a la Contralora por qué ha pasado un año y no se hace ese sumario. Dice que hay que tener paciencia, ese sumario habrá que hacer. O sea que estoy tranquilo esperando el nombramiento de un funcionario fiscal de la Contraloría porque tenemos todos los antecedentes, la tranquilidad, enviamos los antecedentes en su minuto, no sé por qué no fueron valorados en su mérito.
Según la autoridad, los vehículos institucionales tienen GPS, que junto a otros informes dan cuenta que el automóvil en cuestión no se utilizó en ese día. Y lo que ocurrió fue un error en la bitácora del conductor, en donde se registró su uso, pero de una actividad pública de otra jornada. Cubertino dijo que efectivamente concurrió a la actividad de campaña, pero en su vehículo particular y junto a su familia, desde Lanco, donde reside, hasta Valdivia. Trayecto, según dijo, captado en el peaje y cámaras, asegurando que está tranquilo y que espera que la Contraloría dé curso al sumario. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Posturas divididas ha dejado el nombramiento de Macarena Cortés como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Algunas figuras de la oposición denominaron esta asignación como un amarre 2.0 y señalaron que el gobierno debería abstenerse de nombramientos a solo meses de terminar su mandato. Arlet Fernández nos va a contar más.
Así es, luego de la polémica en torno a la posible designación de Patricia Muñoz como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, finalmente el gobierno designó a quien ostentará el cargo. Se trata de la abogada Macarena Cortés, quien a partir de este 1 de enero asumirá como defensora de víctimas. El nombramiento levantó nuevas críticas por parte de la oposición, quienes denominaron la designación como un amarre 2.0. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, las opiniones están divididas en torno al nombramiento de Cortés en el cargo de directora. El diputado de la UDI, Henry Leal, fue enfático en criticar el nombramiento de la abogada, aludiendo que la responsabilidad de nombrar al director o directora del servicio debería ser del gobierno entrante de José Antonio Kast.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno que este gobierno, cuando ya se va a escasa semana, esté nombrando cargos que son tan relevantes para el país.
Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, se mantuvo al margen de lo afirmado por la oposición y mencionó que la designación está dentro de las facultades que tiene el presidente de la República, pero agrega que debió ser una decisión conversada con el gobierno entrante.
En este tema, lo ideal hubiera sido un acuerdo transversal entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ahora es la facultad que tiene el presidente.
En la otra vereda, el diputado socialista Raúl Leiva defendió la decisión del Ejecutivo, destacando la carrera profesional de Macarena Cortés y las capacidades que tiene esta para dirigir el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas en su periodo de implementación.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años. Una persona que reúne todas las capacidades y habilidades para poner en marcha un servicio.
Macarena Cortés es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Además cuenta con estudios de postítulo en Justicia Restaurativa en la Universidad de Ginebra. Anterior a su designación como defensora de víctimas, Cortés se desempeñó como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esto, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas iniciará su funcionamiento gradualmente en los próximos 18 meses luego de su promulgación, ley que fue publicada el 13 de noviembre de 2025.
Diez minutos para las dos. Actualmente hay cuatro vacantes en la Corte Suprema correspondientes a los cupos dejados por los exministros Juan Eduardo Belmar, jubilado a finales del 2024, Sergio Muñoz y Diego Simpértigue, ambos destituidos en octubre de ese mismo año y diciembre del 2025 respectivamente, y María Teresa Letelier, quien terminó su periodo en el máximo tribunal en diciembre. En este escenario, el gobierno deberá poner especial énfasis en la designación del nombre que será elegido desde la quina elaborada por la Corte Suprema tras la jubilación del ministro Belmar, ocurrida hace más de un año. Los cinco nombres que integran esa quina son el ministro Jorge Cepeda de la Corte de Santiago, considerado por ser el ministro con mayor antigüedad al interior de los tribunales de alzada del país, Eliana Quesada, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Marisol Rojas del Tribunal de Alzada Capitalino y Liliana Mera junto a María Carolina Cepillín, ambas ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel. De los nombres de la quina, Eliana Quesada fue la candidata con mayor votación al interior de la Suprema con 16 votos, pero el ministro Cepeda se alza como uno de los favoritos. Sin embargo, el magistrado va a cumplir 73 años el 2026, este año, lo que lo habilitaría como supremo solo por 2 años más hasta alcanzar la edad de jubilación, que es de 75. Esta incertidumbre se da también en medio de la reforma al sistema de nombramientos en el Congreso. Al respecto, el académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz, señaló que la ciudadanía necesita certezas respecto del sistema de nombramientos y de los criterios que se utilizarán para definir a las nuevas autoridades judiciales.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
En este mismo contexto, el académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, sostuvo que los criterios para los nombramientos judiciales deberían enfocarse en el mérito, poniendo en el centro la experiencia profesional, la trayectoria y, cuando corresponda, el ejercicio de la docencia, más que en el solo paso por la academia judicial.
Que se seleccionen los mejores y no aquellas personas que por el solo hecho de haber cursado un programa de estudios en la academia judicial se entiende que están habilitadas para el desempeño de la judicatura. Si pensamos en países como Inglaterra y Estados Unidos, las personas que desempeñan la judicatura son personas que cuentan con la aprobación y reconocimiento de sus pares.
El reloj corre contra para el gobierno, que tiene solamente enero para poder discutir una nueva carta suprema del presidente Boric, debido a que en febrero hay receso legislativo y en marzo tendrán solo 11 días de mandato.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La firma de las escrituras de compraventa de 2.550 hectáreas, cerrando un proceso de restitución territorial iniciado por la comunidad mapuche Huilliche hace más de 20 años, tuvo lugar recientemente en Osorno, en beneficio de la comunidad de Caleta Cóndor. Vamos a conocer detalles con Camila Báez.
Según indicaron desde CONADI, se realizó una inversión de 4.800 millones de pesos en una ceremonia desarrollada en la Delegación Presidencial Provincial en Osorno. Participaron el director nacional de CONADI, Álvaro Morales, los consejeros indígenas de la zona Ertalicán y Mario Inay, y la directora regional Marcela Urbano, quien explicó este largo proceso.
Son 20 años que no se había dado solución. Haber obtenido, cierto, una resolución de aplicabilidad posteriormente en proceso de compra aprobado por la Contraloría General de la República, donde también tuvimos que fundamentar bastante los elementos históricos y todo, de un título de comisario genera un precedente para la región de poder avanzar con otros procesos de restitución territorial.
Junto con la firma de las escrituras de compra-venta, la directora regional de CONADI destacó que con ello se establece un precedente respecto de los procesos que se sustentan en títulos de comisario en la región, con lo que se espera dar celeridad a procesos pendientes de similares características. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el lago Llanquihue concentra la mayor oferta de parcelaciones en lagos a lo largo del país. Esto de acuerdo a un estudio de una consultora inmobiliaria. En el informe también sostienen que la venta de predios ha bajado. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt, información con Damari Subiabre.
Son 9.500 las parcelas que se venden en la actualidad en la cuenca del lago Llanquihue, lo que implica que en el país este es el lago con mayor oferta de predios en términos inmobiliarios. Esto en medio de un estudio realizado por la consultora BMI Servicios Inmobiliarios. Un dato relevante que demuestra desafíos respecto de la oferta de servicios, ya sea luz y agua, pero también en conectividad y residuos. Sin embargo, según señaló el gerente general de BMI, Sergio Novoa, la venta con el fin de usar predios como primera vivienda ha disminuido.
Durante los años 2021, 22, 23, las velocidades de venta de las parcelas era realmente considerable. En los últimos dos años va a haber una comercialización más normalizada y muchos se regresaron. Esto le va a permitir a las comunas más afectadas, bueno, tener el tiempo, el espacio para ordenar, para dar servicios a toda esta nueva gente.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en los lagos indicaron dos desafíos para evitar contaminaciones en el lago: mejorar la gestión de residuos domiciliarios y que las personas que llegan a habitar dichos sectores entiendan el desplazamiento de hábitat para los animales. Destacaron además que el Llanquihue, según el monitoreo ambiental que se realiza a través de la norma secundaria, se encuentra en un estado saludable. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Faltan tres minutos para las dos de la tarde. Un conductor de un vehículo de aplicación fue detenido por su presunta participación en el asalto a dos pasajeros en la comuna de Puerto Montt. Robinson Cárdenas nos va a entregar más detalles.
Sí, hemos llegado hasta la séptima comisaría de carabineros en Mirasol para conversar con la capitán Patricia Olivares a propósito de la detención de personas luego de una situación derivó en un seguimiento por parte de carabineros y en la caída de un vehículo a una zanja, incluso en la ruta que conecta el radio urbano de Puerto Montt con el sector Alerce. Capitán, si nos puede comentar de qué se trató este procedimiento y cuáles son los resultados finalmente del seguimiento.
Sí, buenas tardes. Carabineros de la Tenencia Manitao, dependiente de la séptima comisaría Mirasol, se entrevistaron con un hombre y una mujer adultos, quienes relataron que minutos antes habían solicitado a través de la aplicación Uber un vehículo y para trasladarse del sector Peyúgua a Puerta Sur. El conductor del Uber era acompañado por otro sujeto, quien comenzó a agredir a ambas víctimas con golpes de puño con la finalidad de sustraerles sus teléfonos celulares. Logrando el cometido por parte del conductor, y posteriormente ambas víctimas son abandonadas en el sector de Alto Bonito. En primera instancia se les prestó auxilio a ambas víctimas, siendo trasladadas por carabineros a un centro asistencial, donde una de ellas resultó con lesiones de carácter menos grave y otra con lesiones leves. Posteriormente, los carabineros, a través del sistema GPS celular y de diligencias, logran dar con el paradero solamente del conductor y el vehículo Uber, quien al ver la presencia policial se da la fuga por diferentes calles de la comuna. comenzando un seguimiento controlado por parte de Carabineros, y en el sector del frente al outlet de Alerce, este vehículo cae a una zanja en donde se logra la detención del individuo y se recupera el teléfono celular de la víctima.
¿Qué se ha determinado respecto del imputado?
Estamos tomando contacto con el Ministerio Público para ver el destino del imputado.
Perfecto. ¿Las víctimas dijo que están bien?
Están con lesiones, pero con lesiones de carácter menos grave y leves.
Perfecto. ¿En términos generales? Bien.
Sí.
Perfecto, muchas gracias. Bien, la capitán Patricia Olivares, entonces, entregando mayores antecedentes respecto a esta situación que derivó en que Carabineros se mantenga durante esta mañana en la avenida Ferrocarril, al ingreso de Avenida del Bosque, y el vehículo permanezca también durante gran parte de esta jornada en la zanja, en ese sector de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia.